En la sección Hablemos de Turismo, hoy vamos a acercarnos a la región del sur de Italia, denominada Campania, cuya capital es Nápoles. Para ello, contamos de nuevo en el programa con la participación de la profesora María Teresa Navarro Salazar, profesora de lengua italiana de esta universidad y con la que habitualmente nos ocupamos de estas regiones italianas. Muy buenos días, profesora Navarro Salazar.
Buenos días.
¿Cuál es el origen, María Teresa Navarro Salazar, en primer lugar, el origen del nombre de Campania?
En realidad, como también sucede con otras regiones de Italia, las fronteras administrativas de Campania no corresponden a límites geográficos bien definidos y por eso el nombre de Campania ha sido asignado a lo largo de los siglos a territorios diferentes. Por ejemplo, en los siglos V y IV, el Ager Campanus, es decir, el campo de la Campania, designaba al territorio que dependía de la ciudad de Capua. Y el nombre de Campanon o Capanos aparece en las monedas del pueblo osco que habitaba precisamente en aquella zona. Luego ya, posteriormente en época romana, la zona recibió el nombre de Campania y también de Campania Felix, precisamente por la feracidad de sus tierras. Después de otras denominaciones, con la unificación de Italia, ya se volvió a imponer el nombre de Campania, que es el que había permanecido realmente vivo en el uso literario.
Vamos a acercarnos un poco más al contexto geográfico. ¿Cuáles serían los límites de la región y cómo está distribuida su población?
Bien, pues la región de Campania limita al norte con las regiones del Lacio, cuya capital es Roma, y la del Molise, que es una pequeña región. Al este limita con Apulia, o Puglia en italiano, y Basilicata. Región esta última que también limita con Campania por el sur. Y luego, al oeste, la región de Campania está bañada por el mar Tirreno. Es una región que tiene una superficie de 13.595 kilómetros cuadrados y una densidad media de población de 423 habitantes por kilómetro cuadrado, que duplica con mucho la media nacional, que está alrededor de 190 habitantes por kilómetro cuadrado. Y le asigna el primer puesto en cuanto a densidad de población se refiere entre todas las regiones de Italia. La población que vive en la región de Campania está dividida en cinco provincias. La de Caserta en el norte, Benevento en el noroeste, Avellino en el sureste, Salerno en el sur y Nápoles en el oeste, a orillas del mar Tirreno. Y la región cuenta con varias islas muy famosas, todas ellas, la isla de Capri, por ejemplo, Ischia y Procida, y también otras de menor superficie.
¿Qué sucede, María Teresa Navarro, con un fenómeno importante en esta región, el fenómeno del volcanismo?
Bien, todo el mundo ha oído hablar, evidentemente, del Vesubio, ¿no?, que está sobre Nápoles. Bueno, pues el volcanismo es un fenómeno muy vivo en la región. De hecho, algunas de las islas que la rodean son de origen volcánico y también lo es el lago Averno, en el Golfo de Nápoles, donde, según la leyenda, estaba ubicada una de las entradas al infierno. El Vesubio, que está situado en el Golfo de Nápoles, alcanzó su última erupción en 1944. Y, por otra parte, ligado al fenómeno del volcanismo, se dan continuas emanaciones de gases sulfurosos y vapores en la solfatara de Pozzuoli. Y también allí es visible un fenómeno que se llama el fenómeno del bradisismo, que consiste en un movimiento oscilatorio y lento de determinadas capas de la corteza terrestre, por lo cual el suelo se levanta y desciende en algunas ocasiones, ¿no? Es un fenómeno, el bradisismo, que está también ligado al fenómeno sísmico. Y quizá quepa recordar en este momento que el último terremoto devastador ocurrió en noviembre de 1980.
Por lo que respecta a la historia de esta región, de Campania, ¿qué acontecimientos cree usted que deberíamos recordar, que son más importantes en un breve recorrido histórico por la región?
Sí, muy breve tiene que ser por el tiempo que tenemos concedido, ¿no? Bien, pues Campania, cabe decir que Campania estaba ya habitada en la Edad de Piedra, ¿no? Y que en el siglo VIII a.C. los griegos procedentes de Calcedonia fundaron Cumas, la ciudad más antigua de la Magna Grecia. Y recordemos quizá que conocemos con el nombre de Magna Grecia a un conjunto de ciudades que los griegos fundaron en el sur de Italia. Por ejemplo, Sibaris es otra de las ciudades de la Magna Grecia. Cumas asumió un importantísimo papel de irradiación cultural hacia el Lacio y hacia Etruria. Y en territorio cumano se fundó Parténope en el siglo VII a.C., que es, digamos, el precedente de Neápolis, la actual Nápoles. Más al sur, en el año 600 a.C., se fundó Posidonia, llamada también Pestum por los romanos, donde hoy encontramos todavía las ruinas de tres espléndidos templos dóricos preciosos del siglo V a.C. Y en el siglo VI los focios, no lejos de Pestum, fundaron Elea, que fue famosa por la escuela filosófica ligada a nombres como los de Parménides y Zenón, ¿no? Luego los romanos construyeron la Vía Apia, que unía Roma con Capua, y posteriormente, junto con la ciudad de Brindisi en Apulia, la región de Campania quedó inscrita en la gran red comercial y viaria de Roma, a la vez que se beneficiaba naturalmente de grandes obras públicas.
¿Qué sucede con la región de Campania en la Edad Media?
Pues con la crisis económica y la despoblación como fondo, llegaron las invasiones de los bárbaros, y más tarde las luchas entre godos y bizantinos por el dominio de Campania, que terminó para los bizantinos a finales del siglo VI, si bien se hicieron fuertes en algunas zonas como Gaeta, Nápoles, Sorrento, Amalfi y Salerno. Con las luchas, la región quedó dividida entre los longobardos, es decir, nuestros visigodos, establecidos en el interior donde fundaron el Ducado de Benevento, y los estados italo-griegos establecidos en las costas. La situación cultural se modificó a finales del siglo VII con la conversión de los longobardos al cristianismo por mérito del obispo de Benevento, lo que llevó a la fundación de grandes abadías benedictinas, que recordemos han sido las que han propagado la cultura oriental en muchos casos. La influencia cultural de estos monasterios fue enorme, como lo demuestra un tipo de escritura, la escritura llamada beneventana, que se difundió por todo el sur de Italia durante la Edad Media. En el siglo XI ya, la llegada de los normandos cambió el panorama y en poco tiempo consiguieron unificar no solo la región, sino prácticamente todo el sur de Italia en un único estado. Y en el siglo XII floreció en Salerno una escuela médica famosa en todo el occidente cristiano.
Nos remontamos ahora a la Edad Moderna. ¿Cuáles fueron las consecuencias del descubrimiento de América para la región?
Pues con la conquista de América, el Mediterráneo perdió parte de la importancia que hasta entonces había tenido porque el interés se desplazó hacia el Atlántico. A la vez que el crecimiento demográfico de Nápoles supuso un empobrecimiento para el resto de la región. Campania estuvo directamente ligada a nuestro país, a España, primero a través de la Corona de Aragón y luego a través de la Corona de España, desde la primera mitad del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. Y junto a Sicilia es probablemente la región que más huellas españolas ha conservado en Italia. Las reformas emprendidas durante el decenio napoleónico, entre 1806 y 1815, contribuyeron a la revitalización de los centros provinciales de la Campania, mientras la burguesía agraria y profesional se iba afirmando como clase dirigente. En el año 1820, la burguesía liberal se alzó contra el gobierno de los Borbones con los motines de la carbonería de Nola y Avellino, pero los alzamientos de 1848 prepararon el camino a la expedición garibaldina, es decir, a los que vinieron desde el norte, desembarcaron en Sicilia y luego conquistaron el reino de Nápoles. Y de esa manera se unió ya en 1860, todas las regiones de Italia se unieron en lo que se llama la Italia unificada.
Precisamente esta es otra cuestión importante. ¿Qué pasa con Campania después de la unificación de Italia?
Bien, pues en octubre de 1860 se proclamó la unión del sur al Reino de Italia. Con la unificación, Campania vio, como por otra parte también Sicilia le sucedió lo mismo, cómo se le imponía un sistema fiscal extraordinariamente gravoso y tuvo que sucumbir al poderoso centralismo piamontés. La industria textil de Salerno y las industrias mecánicas de Nápoles fueron perjudicadas en favor de industrias situadas en el norte de la península. Se desarrolló entonces una plaga de bandolerismo supuestamente filoborbónico, cuya causa era en realidad el malestar socioeconómico de la población rural, que se vio obligada a la migración en masa hacia las dos Américas, sobre todo hacia Argentina, Canadá, Estados Unidos. Durante los primeros 50 años de la unificación, es decir, durante la segunda mitad del siglo XIX, la faja costera progresó con el establecimiento de algunas industrias y con la especialización de los cultivos agrícolas. Pero la región sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados que desembarcaron en septiembre de 1943 en la llanura del río Sele encontraron una fuerte resistencia por parte de los alemanes. En la actualidad se ha vuelto a producir un desfase entre las zonas del interior, despobladas por la emigración, y las de la costa, que están tremendamente superpobladas. Y el terremoto de 1980, al que hacíamos referencia antes, vino a reforzar una serie de problemas que ya existían en la zona.
Entramos ahora en otra cuestión, María Teresa Navarro. Vamos a hablar de la situación lingüística de la región de Campania. ¿Qué dialectos son los más importantes?
Bien, pues como siempre solemos decir cuando hablamos de algunas regiones de Italia, en Italia se habla el italiano, que procede del florentino o del toscano, pero luego se hablan también una serie de dialectos que son muy distintos según la zona de meridional o septentrional. Bien, pues en Campania se hablan dialectos de tipo meridional, entre los que destaca el dialecto napolitano, que es una variedad dialectal de gran prestigio y de gran prestigio literario porque tiene una gran producción de obras literarias en dialecto napolitano. También es importante porque a la región de Campania pertenecen los primeros textos documentados en romance italiano, es decir, en lengua italiana, que se conservan en la biblioteca del monasterio de Monte Cassino y son conocidos con el nombre de Placiti de Capua. Se trata de tres documentos notariales fechados en la ciudad de Capua en el año 960 y en Cesa Aurunca y Teano en 963. Y están referidos a una controversia por la posesión de unas tierras que reclamaban los monjes del monasterio. Son tres documentos muy curiosos porque están redactados en latín, pero como los testigos son campesinos de la zona, que viven en la zona, dan su testimonio en volgare, es decir, lo que en español llamaríamos romance, ¿no? Ya en italiano, en contraposición al latín en el que está redactado el resto del documento. Naturalmente, en la lengua en la que se expresan estos testigos, cuando dicen sao, coquele, terre, en fin, no voy a decir toda la fórmula, pues es una lengua vulgar con características dialectales campanas, es decir, del sur de Italia.
Bueno, ya nos ha comentado que la literatura dialectal de esta región es muy importante. Vamos a hacer referencia a algunas de las aportaciones más interesantes.
Sí, la literatura dialectal de la Campania, como sucede también con otras muchas regiones de Italia que tienen una producción excepcional en dialecto, cuenta con nombres célebres como el de Masuccio Salernitano, que con su obra El Novellino consigue que el color dialectal de la narración se convierta en prosa culta y literaria. Masuccio utiliza conscientemente el dialecto para dar sabor popular y frescura al relato. Pero ya a finales del siglo XVI y a comienzos del XVII florece la literatura dialectal en las obras de Julio César Cortese o Juan Bautista Basile, del que también hablaremos un poco más tarde cuando hagamos referencia a los parques literarios. Pero la literatura dialectal napolitana es especialmente rica y además es quizá una de las más conocidas fuera y dentro de Italia a partir de finales del siglo pasado, con autores como Ferdinando Russo, 1866-1927, Salvatore Di Giacomo, 1860-1934, Raffaele Viviani, 1888-1950, o el conocidísimo Eduardo De Filippo, autor de innumerables comedias escritas para la compañía de teatro que él mismo dirigía, como Napoli Millonaria o Filomena Marturano, que han sido también llevadas al cine y que han sido también aquí, por ejemplo, Filomena Marturano ha sido representada aquí en Madrid por Concha Velasco. Es decir, y representan pues siempre momentos de la sociedad napolitana y además están naturalmente, tienen un color dialectal muy especial y muy, muy divertido.
Hace un momento nos ha comentado que íbamos a hablar de los parques literarios de la región de Campania. ¿Qué es un parque literario, María Teresa?
Bien, hablamos de los parques literarios porque los alumnos de turismo, los alumnos de fin de carrera de turismo, tienen como uno de los temas son los parques literarios en Italia. Y quizá, pues como iremos hablando de distintas regiones de Italia, pues iremos también comentando parques literarios de esas zonas. En primer lugar, diremos qué entendemos por parque literario, ¿no? Pues entendemos por parque literario un espacio físico y también mental que comprende áreas diferentes en las que se hace un recorrido turístico-cultural basado en obras literarias de autores que proceden de la región en cuestión y que han dejado en sus obras el reflejo de paisajes campestres y urbanos de la zona, ¿no? La idea de los parques literarios partió del escritor Stanislao Nievo en 1990 y los que hoy existen en Italia están coordinados por la Fundación Hipólito Nievo, es decir, Hipólito Nievo es otro gran escritor italiano y Stanislao Nievo su hijo. Los parques pueden comprender más de un lugar, una casa, unas ruinas o incluso enteras ciudades donde los autores han vivido emociones que luego han plasmado en sus obras, ¿no? Por ejemplo, haciendo referencia a la región de Campania, vamos a nombrar unos cuantos parques literarios. El de Giambattista Vico. Este personaje nació en Nápoles en 1668 y murió en 1744. Es un literato y un filósofo conocido por una obra fundamental que es La Ciencia Nueva. Y se extiende por la zona de Bátola, en Salerno, donde vivió como preceptor de los hijos del Marqués de Roca. Otro de los parques literarios importantes sería el parque literario de Plinio, los dos Plinios, es decir, Plinio el Joven, que vivió entre los años 62 y 112 después de Cristo, y Plinio el Viejo, entre el 27 y el 79 después de Cristo, que murió precisamente en el año 79 en la famosa erupción del Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano. También hemos dicho antes que íbamos a hablar de Giovan Battista Basile, que fue un escritor, en español por cierto también escribió, filólogo y editor que debe sobre todo su fama a la obra Lo Cunto degli Cunti, es decir, El Cuento de los Cuentos. Una obra que le dio, editada por Pompeo Sarnelli, que le dio el nombre de Pentamerón, porque tenía una estructura similar a la del Decamerón. Es decir, que había 5 jornadas en las que 10 mujeres narraban cada vez un cuento al día. Y la intención de Basile era la de demostrar la verdad de los refranes. Así que, de hecho, cada cuento va precedido por un refrán que luego se comenta. Por último, hablaremos del Parque Francesco de Santis, que es un literato que nació en Morra Irpina, que ahora se llama Morra de Santis, en 1817, y murió en Nápoles en 1883. Aparte de ser literato, fue también diputado, político, ministro de Educación en más de una ocasión, y famoso por muchos ensayos que escribió sobre literatura, sobre distintos autores de la literatura italiana, pero muy famoso sobre todo por su obra Historia de la Literatura Italiana.
Muy bien, muchísimas gracias, María Teresa Navarro Salazar, como siempre, por acercarnos de esta manera tan amena a alguna de las regiones de Italia. Hasta otra ocasión y gracias.
Gracias. Thank you.